Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Un placer saber que están ahí. Como todas las noches, de lunes a viernes, de 10 a 11, mi nombre es María Areces y esto se llama Cuento con Vos, porque yo sé que cuento con vos y cuento con todas las personas que diariamente, o mejor dicho, todas las noches, pasan por nuestro programa. Y también cuento con ella, con Norma Salas, mi compañera. ¿Cómo estás, Normita?
María Areces, muy pero muy bien, saludándote a vos y a tus seguidores.
Te voy a sorprender como todos los días con una nueva historia.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Todos los días una historia tierna, edificante, maravillosa. Muy bien.
La de hoy es una historia que por ahí tiene un condimento de mucho dolor para muchas personas, pero afortunadamente hay mucha gente que se dedica a mitigar ese dolor con un trabajo profundo que lleva a cabo todos los días. Así que esa es la parte que más me gusta, porque si bien hay una mirada ausente por momentos, hay muchas miradas presentes. Y eso para mí es lo más valioso. Vamos a dar el número de teléfono. Nos escuchan en todo el país, así que desde donde estés nos podés escribir y enviarnos tu mensaje. Y tengo un saludo muy especial para hoy en la noche después del WhatsApp.
Ah, muy bien. Vamos a decir entonces el número para mandar mensaje al WhatsApp a María Areces es 1165840870. 1165840870.
Bueno, y quiero mandarle un beso enorme, enorme a Elsa Medrano. Elcita, sé que estás pasando por un momento bastante particular, que tenés algunas nanas. Pero todo pasa, ¿eh? Es cuestión de tener un poco de paciencia por estos días. Te mando un beso grande, Elcita. Sabés que quiero mucho a Mabel, así que espero que te recuperes y pronto. Bueno, quería decirles, como hace un instante nada más, que así como hay muchísima gente que desvía la mirada hacia otro lado, hay gente que tiene la mirada atenta hacia aquellos que más lo necesitan. Pero me gustaría empezar con esta frase y se van a dar cuenta de qué les hablo. A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario comunal en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos en el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle. Que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece, y el amor se ha perdido, como un niño en la calle. Armando Tejada Gómez, que conoce la calle, escribió esta canción para un niño en la calle.
Hay un niño en la calle. calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, y ya empiezan a llegar los llamados de personas queridas como Miguel Agosta, que está del otro lado escuchándonos, un querido amigo, querido compañero, y seguramente van a prestar mucha atención a la historia que tenemos para el día de hoy. Esto de que hay un niño en la calle, hay cientos, hay miles de chicos en la calle. Los veo todos los días cuando camino las veredas de Buenos Aires, cuando camino las veredas de cualquier ciudad de nuestro país adentro, porque ustedes saben que viajo mucho, sé que nos están escuchando desde cada rincón y seguramente ustedes se cruzarán con uno de ellos. Y cuando nos cruzamos con ellos, por ahí tendríamos que prestarles un poco más de atención, ¿no? Porque están allí, a veces pidiendo, a veces simplemente sentados mirando la nada. Y hay gente que sí se detuvo y empezó a trabajar con ellos. Esa gente que tiene esa voluntad que le sale del corazón, esa curiosidad y ese corazón tan abierto. Estamos hablando de Bettina Perona. Dije bien tu apellido, Bettina, buenas
Perfecto.
Noches.
Buenas
¿Cómo
noches.
Estás?
Muy bien.
Ella es abogada, pero es presidenta y fundadora de la Asociación Civil El Arca. Y está con Edgardo Consoli,
buenas noches.
Muy bien, que me lo dijo varias veces ya. Buenas noches, Edgardo, gracias por estar. Él es sociólogo, es integrante también de la Asociación Civil y trabaja en los barrios. El Arca comenzó hace muchos años, pero Bettina era muy jovencita y detuvo la mirada en esos chicos. Le dijeron que en Constitución había chicos que estaban solos, deambulando. Algunos estaban robando, pero la policía no solamente los castigaba, sino que también les robaba las cosas que ellos robaban. El ejemplo de los adultos era tal vez el peor castigo y la peor enseñanza para esos chicos. Bettina, contame esa experiencia.
Bueno, sí, la verdad es que fue una experiencia que me marcó mucho en la vida porque yo no conocía cómo vivían los chicos que estaban en la calle, en las plazas, en Constitución, en Once. Y bueno, cuando llegué, que me dijeron que era mejor ir a la madrugada porque era el momento donde los chicos estaban despiertos porque tenían miedo de que los robaran a la noche o que los levantara la policía. La primera escena con la que me encontré fue dos chicos que venían de unos 12 años, que venían llorando a los gritos porque le habían arrebatado una cartera a una señora y la policía les había tirado un aerosol en los ojos y los había dejado, el aerosol los dejaba ciegos momentáneamente. Así que bueno, me encontré con un mundo realmente desconocido para mí, pero muy fuerte, con chicos chiquitos de 6 años, 7 años que estaban viviendo ahí en la plaza. Y que la única seguridad que tenían eran sus propios compañeros de calle, con todo lo que eso implica, porque bueno, la ley de la calle es así.
La ley del más fuerte.
Es la ley del más fuerte todo el tiempo. Y si bien entre ellos los chicos se protegen, también la pasan mal. Y en esa época, te estoy hablando de hace 30 años atrás, no existía la Convención de los Derechos del Niño, no había leyes como hay hoy que protegen los derechos de los chicos, apenas eran declaraciones de principios, y lo que funcionaba era un circuito bastante perverso, donde los chicos terminaban en la calle porque venían de familias muy excluidas, de generaciones de gente sin trabajo, sin posibilidades de cuidar a esos chicos. Y terminaban en la calle y después la policía los levantaba y los encerraba en institutos donde por ahí se pasaban meses y sin ningún trabajo ni con ellos ni con su familia los devolvían a su casa, a veces ni siquiera tocando el timbre, a veces los dejaban en la puerta y se iban en un camioncito que salía del Instituto San Martín. Y la verdad es que era un circuito muy perverso porque los chicos cada ronda que hacían de esto estaban más deteriorados y sufrían cada vez más. Y a partir de empezar a hacer un lazo con ellos, bueno, con un grupo de gente vimos la necesidad de armar algo diferente, de darles una posibilidad distinta. Y creo que el Arca nace un poco como un punto de resistencia a ese circuito en ese momento, ¿no?
Vos estás hablando de hace alrededor de 30 años, más 30 o menos, años, que viste empezamos. Esa realidad y ahí empezaste. Y me contabas esa anécdota donde los chicos venían con los ojos irritados y te hiciste cargo de esos chicos.
Sí, los levantamos
por lo menos
en un taxi con un amigo que estábamos ahí y los llevamos a Santa Lucía y me acuerdo que en el hospital nos dijeron, bueno, les vendaron los ojos, nos dijeron que tenían que estar por lo menos 24 horas con los ojos vendados y no teníamos dónde llevarlos hasta que, bueno, tratando de convencerlos de ir a algún parador a la noche, pero cuando volvíamos en el colectivo escucharon Constitución y se bajaron los dos corriendo, se sacaron la venda y estaban de vuelta en la calle, la verdad que fue.
Preferían, y lo digo entre comillas, volver a lo conocido, ¿no?
Sí, pensá que cuando un chico llega a la calle, toda la confianza en los adultos fracasó y todos los adultos que estuvieron con ese chico fracasaron, porque y fracasó la escuela, y fracasaron las instituciones. Son chicos que imagínate, para un nene de 10 años salir a la nada es porque realmente le está pasando muy mal donde está. Entonces, bueno, se van armando, van cargando con el peso de su vida, como dice León Gieco en alguna canción, y también se van endureciendo y se ponen muy desconfiados. Entonces hay como mucho trabajo que hacer y fue lo que hicimos en ese momento, de mucho vínculo con esos chicos para mostrarles que, bueno, había otra clase de adultos que sí podían hacerse cargo de cuidarlos y acompañarlos en su crecimiento y desarrollo.
Vos hablabas de León Gieco y hacías referencia a esta canción, y enseguida le voy a preguntar a Edgardo por qué cree que tantos chicos llegan a la calle, y me decía Bettina, algo fracasó entre los adultos, pero hay otros adultos que por ahí no son los propios, los familiares, hay otros que tienen la obligación y tienen, están para eso, ¿no? Para acompañarlos. Sin embargo, no lo hacen. Y ahora me vas a contar qué pensás al respecto, Edgardo.
España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gentería por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será.
Con vos, escucha Nacional, la radio de todos.
Si ustedes recién toman contacto con nosotros, les decía que estaba con los integrantes de la Asociación Civil El Arca, con Bettina y con Edgardo, y estamos hablando de los chicos que están en la calle. Bettina hace 30 años tomó contacto con los chicos de la calle, y a partir de ahí, cuando se encontró con esa realidad, nunca más dejó de trabajar por ellos. Y yo les pregunto, Bettina decía, hay algo que se quebró, una confianza que se quebró entre los adultos y estos chicos, y yo pensaba, bueno, sí, son producto de familias excluidas, pero también hay otros adultos que no pertenecen a familias excluidas, que tienen la responsabilidad de procurar los derechos de los niños y sin embargo no lo hacen, Edgardo. Por ahí hay asociaciones civiles, fundaciones, ONGs y otras personas que no pertenecen ni siquiera al Estado ni trabajan en cuestiones políticas y sin embargo se ocupan de los niños.
Sí. Buenas noches, primero. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Sí, bueno, un poco tu pregunta era, por nuestra experiencia, más que a título personal, ¿a qué se puede deber, ¿no? O sea, que termine un montón de chicos en la calle. Lo que no hay duda es que en principio es un fracaso del Estado, o sea, que el Estado tiene la máxima responsabilidad. Por definición, el Estado es el garante de derechos, o sea, que el garante de derechos de esa población, que es la más vulnerable, que es la población infantil, debe ser asistida con políticas públicas que eviten esa situación, que además es una situación que por ahí la tenemos un poco naturalizada, pero si lo pensás con ojos bastante externos, es muy raro que los pichones de humanos estén tan desprotegidos, digamos.
Yo pensaba eso, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que todos los días vemos a estos chicos en la calle como si fueran parte del paisaje urbano. Y son seres humanos que están padeciendo y ya sabemos que vienen y nos piden una moneda o nos piden dinero y ya sabemos toda la cadena de adultos que hay detrás. Pero, ¿qué nos pasa, no? Que a veces ni siquiera podemos reaccionar frente a esa realidad.
Bueno, la naturalización y ese bloqueo de la sensibilidad es algo que colabora con que, no digo que es responsable eso, pero colabora con que la situación de los chicos, de estos chicos que, sobre todo, sea la que es, en definitiva. Lo que pasa es que también las solidaridades de las sociedades se articulan en proyectos posibles, digamos. O sea, hay proyectos que vas a tener una respuesta solidaria, digamos, eso está albergado en la sociedad, y tenés proyectos que rompen esos vínculos solidarios, y cuando se rompen los vínculos solidarios, y lo hablo tanto a nivel individual como a niveles institucionales, digamos, cuando desaparecen instituciones que se hacen cargo de estas situaciones, cuando las escuelas están más desamparadas, cuando las escuelas están con menos posibilidades de hacer frente a este tipo de problemáticas, toda esa cadena enorme va a decantar en lo más débil del término, que son los chicos. Entonces, digamos que también son depositarios, son víctimas de toda esa sucesión, si querés, una sucesión de desamparos. Entonces, hay algunos que son menos visibles, o sea, el hecho de que existan instituciones sólidas y el hecho de que existan algunas que no existan algunas, o como fueron los institutos de menores, los llamados institutos de menores, que fueron reconvertidos, pero que todavía la relación de los chicos en esa situación con la ley, con la policía, todavía sigue siendo un vínculo que se sigue estableciendo. O sea, con eso no se ha terminado por completo. Cuando uno lo que piensa es que esos pibes los que están necesitando es otro tipo de institución, digamos, una institución entrenada en la ternura, y no una institución entrada en la punición.
Es que es muy controvertida la situación cuando uno ve a un niño delinquir, ¿no? Sobre todo cuando un niño muy pequeño tiene tanta agresividad por provenir de esa situación de tanta ya agresividad, o sea, vienen de agresión en agresión. Entonces uno piensa, ¿cómo no se va a transformar en un niño agresivo? Lo que pasa es que enfrenta a la sociedad, a esos chicos, en vez de que la sociedad tenga que cuidarlos y se pueda apiadar de ellos, ¿no? Es un entramado muy cruel, ¿no, Betina?
Sí, la verdad es que creo que cada vez más tendremos que reflexionar sobre qué estamos haciendo con la infancia en nuestro país. Porque, de hecho, ahora se está hablando de bajar la ley de la edad de punibilidad de los chicos y bajarla a los 14 años y pensar que hay tantos chicos en la Argentina donde el Estado no puede garantizar los derechos básicos, que es la educación, la salud y la protección en su familia y en sus barrios, que el Estado venga a castigarlos y a punirlos, realmente es grave, porque aún pensando en términos de seguridad, un chico que está preso a los 14 años, imagínate, o sea, con el sistema carcelario y los sistemas carcelarios en general en América Latina son situaciones de depósito y de maltrato de personas. Cuando sale, o sea, en algún momento va a salir, porque si empieza su carrera delictiva a los 14, por ahí a los 18,
pero además yo digo que siempre que la política combate lo mismo que genera. Porque fíjate que estos niños son productos de familias excluidas que la propia política ha excluido en algún momento de la historia. O sea, es una cadena de responsabilidades y después quiere combatir aquello que generó.
Sí, por eso, ¿no?, es muy importante que como sociedad tomemos conciencia de qué políticas necesitamos para que haya menos excluidos en nuestro país y que la gente pueda tener trabajo y educación y salud, porque es lo básico que se necesita para poder convivir en armonía. Y me parece que una democracia que cuida de sus niños y de sus ancianos, de los más débiles, se va fortaleciendo en eso. Y que tenemos muchos chicos en situaciones, la verdad, en este momento lamentables.
Quiero que me sigas contando la historia del Arca, y el trabajo que llevan a cabo. Sé que están trabajando ahí en Cuartel Quinto y que en algún momento vos decidiste trabajar en una comunidad en particular y enfocarte en eso. Y además se procuran la escolarización de los chicos, ¿no?
Sí, nosotros hace muchos años que estamos trabajando en un proyecto de construcción de ciudadanía en Cuartel Quinto, que es a 20 kilómetros de Moreno, y trabajamos en lo que tiene que ver con inclusión educativa y con participación de los chicos, junto con escuelas públicas, con jardines comunitarios, centros comunitarios y jardines públicos. Y en este momento, bueno, hace tiempo que ya venimos pidiendo por una escuela nueva para un barrio que se llama Los Hornos, porque todos los años quedan más de 500 chicos sin escuela primaria.
Bueno, sé que después, detrás de esta noticia de que quedaron los chicos sin vacantes, enseguida salieron las autoridades. Lo bueno es que reaccionen en algún momento, ¿no? Eso es muy importante, que se van a hacer escuelas tipo módulos, ¿no? Que no son escuelas construidas en concreto, pero sí a futuro la idea es tenerlas hechas, ¿verdad?
Sí, hubo un compromiso del gobierno de la provincia de empezar con aulas modulares, como para dar una respuesta en el mientras tanto a que se construya una escuela como debe ser. La realidad es que es importante que esto se concrete para que los chicos puedan tener clases, porque sabemos que cuando los chicos no están en la escuela también quedan mucho más vulnerables a todos los problemas que atraviesan los barrios, ¿no?
Sé que en este trabajo que hacen ustedes, trabajan con los chicos concretamente y tratan de escuchar la voz de los chicos y se hacen asambleas, y ellos indican qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan para su futuro. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida, Edgardo, quiero que me cuentes qué dicen esos chicos.